Inamaanisha nini kumjua Mungu?
Because he said,
kwa sababu alisema,
he said he is coming to judge those who do not know God.
Alisema kwamba anakuja kwa hukumu wale ambao hawamjui Mungu.
And those that do not obey the gospel of Jesus.
Na wale ambao hawatii injili ya Yesu.
So what does it mean to know God, and what does it mean to obey the gospel of Jesus?
Hivyo basi, je, inamaanisha nini kumjua Mungu, na je, inamaanisha nini kutii injili ya Yesu?
Many times, when you look at your television set, the news, you see many companies trying to flash things at you, advertising companies, wanting you to know their product. So the more you know, then they introduce you to more. But what does it mean to know God? And how can we get to know God? So turn with me right away, the book of John chapter 17. What does it mean to know God?
Y aquellos que no obedecen el Evangelio de Jesús.
And what does it mean to obey the gospel of Jesus?
¿Qué quiere decir aquellos que no obedecen a Dios y no obedecen el Evangelio de Cristo?
I am reading verse 3. And it says the following.
Cuando ustedes ven a sus televisores las noticias,
many companies trying to flash things at you, advertising companies wanting you to know their product.
Muchas veces ven las compañías tratando de hacer publicidad de los productos que quieren que ustedes compren. Y entre más usted conoce los productos de ellos, quieren que presentarles más del producto. ¿Pero qué significa conocer a Dios? ¿Pero cómo podemos llegar a conocer a Dios? Así que vamos a la siguiente escritura. Juan 17. ¿Qué significa conocer a Dios? Juan capítulo 17. Estoy leyendo versículo 3. Y dice lo siguiente. Esta es la vida eterna, que te conozcan el único verdadero Dios. Juan 17. Y Jesucristo, a quien, ahora esta es la vida eterna, que te puedan conocer, Padre. Amén, bendiciones, amados. Estamos leyendo Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estamos tratando de regresar a la conexión de Kenia, amados. Estamos tratando de regresar a la conexión de Kenia, amados hermanos. Está hablando del incienso y el oro, y el haber sido advertido en un sueño que no regresaran a Herodes, regresaron a su país por otra sesión. ¿Qué significa entonces conocer a Dios? Aquí ustedes pueden ver claramente una maravillosa fotografía de lo que significa conocer a Dios. Está hablando de los tres reyes magos cuando fueron a buscar a Dios. Ellos fueron a buscar a Dios. En otras palabras, para usted conocer a Dios, primero tiene que buscarlo. Pero para buscar a Dios, aquellos que han conocido a Dios han estado con Dios, se han encontrado con Él. Y cuando lo encuentran, lo adoran. Se arrodillan y lo adoran. Conocer a Dios significa buscar a Dios. Involucra buscar a Dios. Y cuando usted encuentra al Señor, entonces usted adora al Señor. En otras palabras, conocer a Dios viene de adorar al Señor, de buscar al Señor y adorar al Señor. Esta es una poderosa fotografía que podemos ver de los tres reyes magos. Cómo se dispusieron a buscar a Dios para conocerlo. Y algunas veces fue un camino largo. Algunas veces simplemente alguien te llevó al Señor. De pronto usted está pasando por mucho, pero para conocer a Dios es esencialmente adorar a Dios. Romanos 3. ¿Qué significa conocer a Dios? Porque la palabra dice que Él viene a juzgar a los que no conocen a Dios. Romanos 3, 5. ¿Qué significa conocer a Dios? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios más claramente, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Algunos argumentarían. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? En un resumen dice aquí que conocer a Dios significa conocer que Él es justo. Si usted quiere conocer a aquellos que han conocido a Dios, usted se va a dar cuenta que ellos saben que Dios es justo. Conocer a Dios, entonces, y por lo tanto, conocer que Él es justo. Que aquellos que han conocido a Dios saben muy claramente que Él es justo. Número dos. Conocer a Dios significa reconocer que la humanidad es injusta. Ya entendemos que conocer a Dios significa conocer a Jesús. Allí es a donde nos está llevando. Romanos 6, versículo 23. En una noche preciosa de domingo, maravillosa. Romanos 6, 23. Dice, conocer a Dios significa conocer lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando usted mira a la iglesia presente, se comportan como si no fueran conscientes de que Dios es santo. entonces se puede dar cuenta que ellos no conocen a Dios. Cuando usted ve al cristiano posmoderno presente y los ve revolcándose en el pecado, y se comportan como si no fueran conscientes de que Dios es santo y justo. Por lo tanto, usted se da cuenta que esa gente todavía no ha conocido a Dios y están en la iglesia. Porque aquellos que conocen a Dios, ellos saben lo siguiente. Romanos 6:23. Ellos saben que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, siempre están tratando de evitar el pecado. Ahora entienden por qué Él viene a juzgar a aquellos que no conocen a Dios. Porque si usted conoce a Dios, lo primero que sabe es que Él es santo. Por eso fue que primero los llevé a Isaías capítulo 6. Aquellos que conocen a Dios sabrán que Dios es justo. Y aquellos que conocen a Dios saben que si Dios es santo y justo, Dios va a demandar de ellos que también sean santos y justos, de aquellos que lo conocen. Porque la paga del pecado es la muerte. Y aquellos que conocen a Dios también saben que el regalo de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, ellos conocen a Cristo. Y conocen a Cristo. Conocer a Cristo es entender que Cristo es Dios y que Cristo es santo. No esa prosperidad, ese evangelio de la prosperidad que se predica a nivel global. Así que usted verdaderamente conoce a Dios como cristiano, donde quiera que usted esté. ¿Ha conocido usted a Dios cuando usted está en la iglesia, sentado en la casa? ¿Usted verdaderamente conoce a Dios? Porque Él dice que Él viene a juzgar a aquellos que no conocen a Dios. Y yo les he dicho que en este momento en la iglesia cristiana hay mucha gente sentada que no conoce a Dios. ¡Qué tragedia! Jeremías 23, versículo 13. Dice lo siguiente. Entre los profetas de Samaria, yo vi esta cosa repulsiva. Profetizaban en nombre de Baal. E hicieron errar a mi pueblo de Israel. Aquellos que conocen a Dios no pueden someterse a la falsa profecía, tampoco a los falsos profetas. ¿Por qué? Los profetas de Dios siempre predican santidad. Los profetas de Dios siempre reprenden el pecado. Porque los profetas de Dios escuchan su voz y eso se traduce en amor y escuchan esa voz. La reprensión de Dios es amor para ellos. Entonces ustedes ven a la iglesia de hoy que no se quiere arrepentir. La iglesia de hoy que escucha la voz de Baal, el evangelio de la carne. Y entonces ahí usted se da cuenta que ellos no conocen a Dios a pesar de que están en la iglesia. Porque si usted conoce a Dios, entonces entendería que Dios tiene cero tolerancia al pecado. Así que bendecido pueblo, en donde usted quiera que esté, ¿usted conoce a Dios? Porque aquellos que conocen a Dios se proponen como los reyes magos a buscar a Dios, significando que tienen hambre, sed de Dios. Mateo 7. Voy a leer versículos 7 y 8. Dicen, pidan y se os dará. Busquen y encontrarán. Golpeen y la puerta se les abrirá, porque todo aquel que pida, recibirá. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Yo quiero preguntarte una cosa, donde quiera que estés como cristiano hoy. ¿Has verdaderamente buscado a Dios? ¿Has tú golpeado a la puerta buscando al Señor? Y la palabra de Dios dice aquí que si lo buscas, Él será encontrado. Él dice que cuando lo buscas con todo tu corazón, Él será encontrado por ti. Significando que Él, tú lo buscarás y Él se presentará a ti. Deuteronomio 4, bendecido pueblo. Deuteronomio 4, ¿qué significa conocer a Dios? Porque es muy sorprendente. Que Él dice que Él va a venir a juzgar a aquellos que no conocen a Dios. Y sin embargo, usted encuentra gente sentada en la iglesia que se comporta como si no conociera a Dios. Deuteronomio 4, 29 al 31. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón. Y entonces, ¿cómo los cristianos de medio corazón pueden encontrar a Dios? ¿Cómo van a encontrar los cristianos con la mitad del corazón a Cristo? ¿Cómo van a conocer a Dios? Cuando usted les habla de los asuntos de Dios, están medio comprometidos, con un pie aquí y un pie allá. ¿Cómo van a encontrar a Dios? ¿Entienden que hay unos sentados en la iglesia que no conocen a Dios y sin embargo Dios viene a juzgar a aquellos que no lo conocen? ¿Y cómo entonces la iglesia puede evitar ese juicio venidero que viene con llamas de fuego sobre la tierra? Porque cuando se trata sobre los asuntos de la salvación, no se dan al 100%. A veces usted los encuentra dando el 5% o menos. Entonces, ¿cómo van a poder evitar ellos ese juicio de Dios venidero? Y sin embargo, usted ve que los cristianos presentes, cuando usted...
Que,
usted los ve que se visten de una manera como que no están comprometidos con Dios, que no quieren comprometerse al 100% con Él. Diciéndoles a ustedes que no quieren comprometerse con esa manera santa de vivir. Entonces, ¿cómo van a escapar ellos ese juicio de Dios? Cuando están dando la mitad en lo que se trata de los asuntos de la salvación. Cuando usted les predica de la justicia, se alejan. La única razón por la cual ellos están en esta iglesia y crece es por el poder de Dios que se ve y en la unción que el Señor me ha dado. Al punto que la tierra fue cerrada por ese juicio y todavía no continúa. Sin embargo, continúa ese juicio hasta este momento. Pero si desde allí usted busca al Señor, su Dios, lo van a encontrar. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y entonces, ¿cómo la iglesia de presente de hoy en día va a encontrar jamás a Dios? Porque han mezclado su vida secular con su vida cristiana. Y en el versículo 30 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová, a tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso. Y da unas condiciones allí, retornar a Dios, obedecer a Dios para poder reencontrarse con Él. Porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará. Ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Así que ustedes entienden, el Señor está diciendo que aquellos que lo buscan, si lo buscan con todo el corazón, entonces ya lo van a conocer, van a conocerlo. ¿Usted conoce a Dios? ¿Cómo conoce usted a Dios? ¿Quiénes son aquellos que conocen a Dios? Es lo que dice. Él viene en ese día del juicio a juzgar a aquellos que no conocen a Dios. Juan 3, 16. Aquellos que sí conocen a Dios. Porque Dios tanto amó al mundo, aquellos que conocen a Dios saben que Dios amó al mundo. Eso lo saben. Que Él dio a su unigénito Hijo para que aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Aquellos que conocen a Dios conocen a Jesús. Y conocer a Cristo son aquellos nacidos de nuevo apropiadamente, que viven una vida separada del pecado. Y conocer a Jesús significa ser santo, ser justo. Vivir una vida separada de la decadencia moral de este mundo. Cuando dice, por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 1, La pregunta entonces es, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? Y estar en Cristo Jesús significa que su persona ha sido crucificada en la cruz con Cristo Jesús y saber que Cristo es el que vive en ti. Al mundo puede ver eso en tus elecciones sobre esta vida, en los amigos, cómo comportas, cómo vives, cómo hablas, a dónde vas. Eso pueden ver saliendo de ti si tú conoces a Jesús. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquellos que conocen a Dios saben esto muy bien. Saben que hay una elección en sus hijos que no la pueden dar por hecho, que intrínsecamente el Señor nos hizo con sus propias manos. Y dice, los cuales preparó de antemano para que, para hacer las buenas obras. Los que conocen a Dios entienden que las obras buenas son obras santas, porque sin santidad nadie puede conocer a Dios. Por eso envió al Espíritu Santo para facilitar a la iglesia, para ayudar a la iglesia. Juan 1:12, ¿qué significa conocer a Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que conocen a Dios han recibido a Cristo y se han convertido en hijos de Dios. Cuando ustedes son hijos en una casa, hay una secuencia, una línea de autoridad en esa casa. Una cadena de comando. En cada familia, en cada casa, hay una línea de autoridad. Normalmente el papá es la figura principal, la cabeza, perdón, principal de esa autoridad. Y dice que los hijos deben someterse a esa figura del padre. Mi pregunta es la siguiente. Si ustedes son hijos en la casa del Señor, ¿se han sometido verdaderamente a la autoridad de Dios Padre? Cuando Dios Padre dice, sepárense, vivan una vida santa, dice, ¿ustedes han obedecido eso? Aquellos que conocen a Dios entendemos que somos hijos en la casa de Dios. Incluso en el mundo, muchos niños obedecen a sus padres porque ellos saben que su papá es el que sabe qué es lo mejor para la casa. Así que siempre obedecen las órdenes del padre. Pero si ustedes son hijos en la casa de Dios, ¿han ustedes obedecido las instrucciones de Dios Padre? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos. Tenemos un camino largo por recorrer, bendecido pueblo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 y 16. Dice lo siguiente: pero para ustedes, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido bien las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estamos leyendo 2 de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. Aquellos que conocen a Dios han leído las Escrituras y se han hecho sabios en la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquellos que conocen a Dios conocen esto, que toda la Escritura es de Dios Yahweh, que toda Escritura viene de Dios mismo. Y que cuando la Escritura viene de Él, es inspirada, respirada por Él. Es útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La iglesia presente simplemente ha tomado la Escritura para enseñar, pero han dejado a un lado la reprensión. La iglesia presente ha dejado a un lado la reprensión, la corrección, la instrucción en la justicia. Se han centrado solamente en enseñar y ya. Aleluya. La prosperidad, la iglesia de la prosperidad. ¿Verdaderamente usted conoce a Dios? Porque aquellos que conocen a Dios saben que la palabra de Dios es completa. No pueden seleccionar pedacitos aquí y allá. Y es bien completa y viene toda de Dios. Toda viene de Dios. Aleluya. Para enseñar. Y la enseñan y la aceptan para reprender y la aceptan para corregir y aceptan esa corrección y para ser entrenados en justicia y aceptan ese entrenamiento en la justicia. Significando que entre más se entrenan en la justicia, más se alejan de la carne, más aplastan la carne. Romanos 2:12. Todos aquellos que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados.
And it's totally another thing to now implement it and obey.
aquellos que conocen a Dios saben que una cosa es escuchar el Evangelio y otra cosa es escucharlo y obedecer el Evangelio. Mi pregunta para usted esta noche es, ¿usted está consciente que Dios viene a juzgar a aquellos que no le conocen? ¿Y usted está consciente que en la iglesia de Cristo en este momento hay gente sentada que no conoce a Dios? ¿Está usted consciente que usted puede ser un cristiano y sin embargo no conocer a Dios? ¿Y usted está consciente que todo el mundo no puede estar mirando a usted y mirar y decir, este cristiano no conoce a Dios? Simplemente por la manera como usted vive su vida cristiana. Cuando lo ven a usted, cuando ustedes lo ven batallando con las cosas de Dios, el Señor le dice, haga eso, siéntese así y se sienta como de medio lado, compórtese así y se comportan a medias. Cuando usted no es capaz de utilizar faldas largas, porque los cristianos saben, y se utilizan faldas largas entonces y apretadas. Entonces usted se puede dar cuenta que esta persona está luchando con Dios y no conoce a Dios. Necesita mucha ayuda. ¿Usted es consciente que la gente de afuera lo puede estar mirando a usted y de la manera que usted ejecuta su vida pueden decir, esta persona no conoce a Dios? ¿Quiénes son aquellos que conocen a Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Porque aquellos que conocen a Dios saben esta escritura y salen al mundo a cambiar el sabor de la tierra, a traer la sal a la tierra. En otras palabras, dice. Aquellos que conocen a Dios han sido sazonados por Dios. Son sazonados por Dios. Ellos están cargando la sal de Dios a esa tierra que no tiene sal. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Aquellos que conocen a Dios saben que si pierden la sal, ahí fue todo, se acabó. Pierden esa salinidad y ya no pueden llevar. Porque Dios tiene cero tolerancia a la apostasía. Y dice, no sirve para nada más, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Aquellos que conocen a Dios saben que son la luz del mundo. Por lo tanto, brillan la luz del mundo a un mundo oscuro. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Significando que en la noche usted puede ver afuera las luces brillando de esa ciudad. ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En otras palabras, aquellos que conocen a Dios saben que esta luz que poseen es para salir afuera al mundo oscuro y a iluminar a ese mundo, a otras personas. En otras palabras, está diciendo que el evangelismo está en el centro de su prioridad y de sus vidas. Están alcanzando al mundo que está pereciendo y brillan su luz al mundo frente a otras personas para que otros puedan ver las buenas obras, esa luz y glorificar al Padre que está en el cielo. Por ejemplo, si ves a un lisiado caminando, si podemos ver ahora a un lisiado en la pantalla, aquellos incluso que han sido levantados en el encierro. Miren a Abraham, el niño anterior, Shadrach o Bo, de Tasmara. Cuando el mundo ve este tipo de luz, y entonces ves a todo el mundo al lado, todo el mundo quiere conocer a Dios, jalado hacia Dios. Esta es la luz de la cual yo estoy hablando. Que la luz de Dios pueda brillar y que entonces puedan glorificar al Dios del cielo. Miren esto. Mi pregunta para usted es, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted verdaderamente conoce a Dios? Aquellos que conocen a Dios, Colosenses 3, aquellos que conocen a Dios, este es su estilo de vida. Esta es su orientación. Colosenses 3, del 1 al 5, dice, si pues habéis resucitado con Cristo Jesús, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. En otras palabras, aquellos que conocen a Dios son conscientes que han sido resucitados con Cristo en el trono de la gloria, están anclados allí. Y dice, y buscan las cosas de arriba, donde está Cristo. No están enfocados horizontalmente, están enfocados verticalmente. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquellos que conocen a Dios han puesto su mirada en las cosas de arriba y han desconectado su mente de las cosas terrenales. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Implicando que aquellos que han muerto ahora han resucitado y están escondidos con Cristo Jesús.
Cuando
son conscientes de que hay una promesa más grande de aparecer con Cristo en la gloria. Por lo tanto, no tienen una mirada corta con las cosas terrenales. Están enfocados en la gloria de Dios. Tienen un enfoque vertical. Estaba leyendo el versículo 4. Porque dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El tesoro de la gloria venidera es muy grande para ellos. Por lo tanto, pueden dejar cualquier otra cosa y enfocarse totalmente en el Evangelio. Incluso son capaces de perder su vida por esa gloria venidera. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Aquellos que conocen a Dios ya hicieron morir todo lo que pertenezca a la naturaleza terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 5. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, el juicio de Dios. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ellos saben que ese era su pasado. Aquellos que conocen a Dios saben que ese estilo de vida quedó en el pasado. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Usted conoce a Dios? Vamos a tomar otro descanso de 5 minutos y regresamos. Yo les dije que era una sesión larga. Que el Señor los bendiga, toda Rabá. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a tomar un receso de 5 a 10 minutos. Estamos en este momento estudiando si verdaderamente los hijos de Dios conocen a Dios. Y hemos ido a través de todas las escrituras para ese entendimiento. Ya regresamos después de este break de más o menos 5 a 10 minutos. Amén. Aleluya. Así que bendecido pueblo. ¿Qué significa entonces obedecer el Evangelio? ¿Qué significa obedecer el Evangelio? Porque dice que Él viene en ese día para juzgar a aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen el Evangelio. Vamos conmigo a Hechos 6. El libro de Hechos, capítulo 6. Hechos 6, versículo 7.
The number of disciples in Jerusalem increased rapidly.
Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En otras palabras, el Evangelio demanda obediencia. El hecho de que no había esperanza cuando Adán y Eva cayeron. Y entonces el Señor nos trae la bendecida esperanza, Cristo Jesús, el Mesías. Él dice, Dios no puede entender por qué usted no puede obedecer el Evangelio. En otras palabras, la obediencia de Dios al Evangelio requiere, número uno, arrepentimiento. Te hace muy arrepentido. Obediencia al Evangelio, número dos, te trae salvación. Ser nacido de nuevo apropiadamente. Mi pregunta para usted, ¿es usted nacido apropiadamente? Porque dice que la obediencia al Evangelio trae arrepentimiento al corazón, hace que tu corazón sea un corazón arrepentido. Recuerda que lo opuesto a la obediencia es la desobediencia. Es exactamente lo que hicieron Adán y Eva. Y sin embargo, la obediencia fue lo que hizo Jesús, lo que trajo Jesús. Dice que la obediencia al Evangelio es mandatoria si usted quiere entrar al reino de la gloria. Romanos 16, versículo
19.
Todos han escuchado de vuestra obediencia. Y por lo tanto me alegro debido a ustedes. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice aquí que la obediencia al Evangelio no puede ser escondida. Que usted como cristiano, cuando la tiene, todo el mundo lo puede ver. Por lo tanto, es lo que dice aquí en el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser conocida a todos, notoria a todas. Y cuando usted obedece el Evangelio, lo hace sabio sobre todo lo que es bueno. Usted se vuelve un experto de lo que es santo. Pero usted se vuelve completamente inocente respecto a lo que es malvado. Dice que la obediencia al Evangelio lo hace a usted inocente. Te reforma, te santifica y te transforma de nuevo. Filipenses 2, bendecido pueblo. ¿Qué significa obedecer el Evangelio, ser obediente al Evangelio de Cristo? Vamos a Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquellos que están sometidos y obedecen y son obedientes al Evangelio, ellos viven sus vidas del cristianismo, de salvación, en temor y temblor todo el tiempo. Versículo 13 de Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ellos no están jugando. Están haciendo el trabajo santo para Dios. No tienen argumentos. Y no tienen culpa. Puros. Son hijos de Dios sin falta. El Evangelio los ha ajustado para estar bajo la autoridad del Señor. Primera de Pedro capítulo 1. ¿Qué significa ser obediente al Evangelio? Primera de Pedro capítulo 1. Vamos allí. Y allí vamos a leer el versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice que aquellos que son obedientes a la verdad, obedientes al Evangelio, son literalmente purificados por el Evangelio. Purificados. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, aquellos que se han sometido bajo el Evangelio y lo han obedecido, están enfocados en el rey, en el reino imperecible, incorruptible. Vamos a Santiago 1. Santiago 1, versículo 22. Santiago 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquellos que son. Ellos practican, aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, practican el Evangelio, no solamente lo escuchan. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Terrible estado. La Biblia nos ordena que solamente escuchar al Evangelio, no solamente escuchar al Evangelio, pero obedecerlo. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. y dice, enfatizar en la necesidad de hacer lo que dice el Evangelio. Hacer lo que dice la palabra es la verdadera medida de si usted conoce a Dios, si está en el Evangelio. Si dice ser santos, haga la santidad, practique la santidad. Sea santo. El Señor está preguntando aquí. La iglesia moderna, cuando usted se mira a usted mismo, cuando usted se mira a usted mismo como persona solamente, ¿usted ve que usted es obediente al Evangelio? ¿Cuáles son esas cosas en su vida que cuando usted las mira y usted dice, aquí en esta parte yo no he obedecido el Evangelio? Usted puede hacer un inventario espiritual, una auditoría de su vida para evaluar qué áreas usted no está obedeciendo del Evangelio. ¿Usted es capaz de hacer una auditoría espiritual de su vida? Recuerden que Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios. Y allí vino la tragedia hasta el día de hoy. Y sin embargo, Jesús vino a restaurar la obediencia, incluso al punto de la cruz. Así que el Señor demanda de nosotros de obedecer el Evangelio de Jesús. Juan 14, versículo 23. Jesús respondió, cualquiera que me ame obedecerá a mis enseñanzas, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en ellos. Y aquel que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Así que obediencia a la enseñanza del Evangelio, a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, es clave para la entrada al cielo. Primera de Juan, capítulo 2, 17. Dice lo siguiente. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel que obedece a Dios vive para siempre. Aquel que hace la voluntad de Dios vive para siempre. ¿Se dan cuenta del poder de obedecer la palabra de Jesús? Aquellos que yo vi subiendo las escaleras, aquellos que los vi adorando al interior del cielo, esa es su naturaleza. Son ellos que obedecen al Señor. Ellos obedecen el Evangelio de Jesús. Romanos 12:1 dice lo siguiente. Romanos 12, versículo 1. Yo les dije que sería un evangelio, un sermón largo el día de hoy. No hemos alcanzado ni siquiera la mitad. Por lo tanto, yo los urjo, hermanos y hermanas. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Obedecer el Evangelio automáticamente los llevará a una situación en donde ahora ustedes ofrecen su cuerpo como sacrificio vivo. Esa es la verdadera prueba de la obediencia al Evangelio. Presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. para aquellos que obedecen el Evangelio. De eso es lo que estamos hablando. Aquellos que obedecen el Evangelio han sido transformados y se les ha dado cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Han sido transformados por el Evangelio. Usted debe obedecer el Evangelio porque el Evangelio lo está transformando a usted. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Aquellos que... Aquellos que obedecen el Evangelio no se conforman a este siglo, se conforman al reino de Dios, al Evangelio. Como dice aquí el Romanos 12, versículo 2, estamos leyendo. Están bajo la perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, es algo muy poderosísimo obedecer el Evangelio. ¿Qué significa obedecer el Evangelio? Génesis 22. Vamos juntos a Génesis 22. Génesis capítulo 22. Miren lo que dice allí. Versículos 1 al 3. Obedecer el Evangelio. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo Dios: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que las palabras claves son estas: tomar Isaac y sacrificar, obedecer el Evangelio. Y después Abraham obedeció eso. Obedecer el Evangelio. Tiene que tener una enorme fe en Dios. La obediencia al Evangelio es creer 100% en Dios. Al 100%, como lo hizo Abraham. Las palabras clave son tomar Isaac y sacrificar. Tomar Isaac y sacrificar. El único hijo prometido a través del cual vendría el Mesías. Lucas 12, 18. Perdón, 22, 18. 22, 18. I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom come, the kingdom of God come. Lucas 22, 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aquellos de Dios que obedecen el Evangelio, ellos van a beber con el Señor en el reino de la gloria. Primera de Samuel, a medida que finalizamos. Primera de Samuel, capítulo 15, bendecido pueblo. Primera de Samuel 15. Vamos todos allí. Lo que significa obedecer el Evangelio. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos al versículo 22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y dice: Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Lo opuesto a la obediencia es esa rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación o arrogancia, decían los poderosos profetas. Aleluya. El Señor solamente busca obediencia, la obediencia de tu corazón. Cuando Él dice la obediencia al Señor, al Evangelio de Dios, es mejor que los sacrificios. Así que, bendecido un pueblo, esta es solamente la primera mitad del mensaje. Vamos a continuar con el resto el miércoles. Pero aquellos que quieren recibir a Jesús en este momento, si usted se ha examinado a usted mismo y se dice, yo estoy en la iglesia y sin embargo no conozco a Dios, si usted está sentado en la iglesia, usted se ha sentado en la iglesia, pero no ha sido obediente a lo que dice el Evangelio, repitan esta oración, bendecido pueblo. Digan, poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento totalmente frente a ti esta noche y te recibo como mi Señor y Salvador. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que consagres mi vida. Yo te recibo, Señor, para que puedas perdonar mi pecado. Yo me arrepiento de todo pecado. Y te pido que establezcas la cruz y la sangre de Jesús en mi corazón. Poderoso Señor Jesús, yo anhelo conocer a Dios y quiero ser obediente al Evangelio. Ayúdame y ordena mis pasos en el poderoso nombre de Jesús. Soy nacido de nuevo esta noche. Amén y amén. Yo los bendigo a todos. Yo bendigo al arzobispo principal Litunda y bendigo a todos los arzobispos principales a nivel global. Bendigo a todos los arzobispos principales a lo largo de Kenia y globalmente. Y bendigo a todos los obispos presidentes y a los supervisores. Bendigo a todos los pastores importantes y a toda la congregación. Y eso incluye a las viudas y a los huérfanos. Yo los bendigo con 24 bandejas llenas de Dios. Canastas, perdón. Porque han escogido el camino de justicia. Que el banner del testimonio de Dios esté a lo largo de su rostro. Que nunca sean puestos en vergüenza. Que en el corazón del coronavirus ustedes tengan suficiente como un testimonio de Cristo Jesús. Yo he bendecido vuestras familias, vuestros hijos. Yo he bendecido vuestras provisiones, su seguridad y su protección en esta hora crítica. Yo bendigo vuestra eternidad en el poderoso nombre de Jesús. Y todas estas bendiciones con las cuales yo los he bendecido son en el poderosísimo y más grande y exaltado nombre de Jesús. Yo los he bendecido con el más glorioso nombre de Jesús, en el más nuestro Señor y bendecido Salvador. Y así será. Amén. Aleluya, amados hermanos. Acaba la primera sesión el día de hoy, amados hermanos, de la enseñanza. Y el mensaje de si conocemos a Dios ha llegado tan solo a la mitad. Es un mensaje muy extenso que continuará en las próximas enseñanzas. Regresamos, amados, después de esta preciosa, de este precioso